Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 95%, temperatura 12 grados 4 décimas. Fueron confirmados 600 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 13.228 positivos en el país. La ciudad de Buenos Aires con casi 4.500 casos y el conurbano bonaerense con 6.200 continúan siendo las zonas más afectadas. En Villa Azul ya son 145 los infectados y el barrio continúa bloqueado. El ministro de Seguridad de la provincia, Berni, aseguró que la decisión se tomó en conjunto con los vecinos.
Quiero aclarar que esta definición se tomó consensuada con el barrio, no ha sido una decisión tempestiva de alguien que se levantó a la mañana y dijo hay que cerrar el barrio. El día anterior se reunieron con todos los vecinos, ambos intendentes, le explicaron la situación, le explicaron cuál era lo que se iba a hacer, el camino que se iba a transitar, y todos entendieron que era la mejor solución para una situación de crisis como esta. Claramente que la realidad de este barrio no es la misma que la del barrio Palermo, Las Anitas o Ramos Mejía. Entonces la gente no tiene un lugar materialmente contenible para hacer la cuarentena, entonces se lo derivan a centros que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, preparó en estos 60 días para cuando llegara esta ocasión.
En tanto, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo para la Comunidad, aseguró que la medida de aislamiento para Villa Azul es para evitar el contagio en Villa Itatí.
Y por eso se ha tomado este tipo de medidas en este barrio, para tratar de evitar que el virus se expanda hacia Villa Itatí, que sería el barrio popular más numeroso del conurbano. La gente ha reaccionado con mucha responsabilidad en el barrio, que como bien decía Chino recién, estas medidas no se podrían haber tomado si no tuvieran consenso en los vecinos y en las vecinas, que el trabajo de las fuerzas de seguridad es encomiable y que están aquí en un rol de asistencia y no en un rol represivo, y que obviamente nadie quiere llegar a este punto de tomar una decisión, como el presidente no quiso declarar el aislamiento, la cuarentena a nivel nacional, pero bueno, en una situación de contagio como la que tenemos, lamentablemente es difícil encontrar otras alternativas.
El Congreso solicitó que se prorrogue la suspensión de la movilidad jubilatoria.
En la calle.
La comisión mixta formada para establecer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria resolvió con mayoría de votos del oficialismo pedir al Poder Ejecutivo que prorrogue por 6 meses más la suspensión del cálculo que aumenta las jubilaciones y que había sido aprobado durante el gobierno anterior. De esta manera, ya sea por un proyecto de ley o por un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno podrá seguir estableciendo los aumentos jubilatorios por decreto. Al respecto, el diputado de la oposición, Alejandro Cacace, se manifestó en contra.
Los jubilados deben tener previsibilidad sobre lo que cobran, porque hemos visto que los aumentos que se han dado por decreto han sido inferiores a los que corresponderían por la ley de movilidad, porque tendrían en septiembre también una garantía mientras se discute una nueva ley de un aumento del 9,88% y porque la movilidad es un derecho constitucional establecido por ley y que establecido por la Constitución, por el artículo 14 y que debe ser reglamentado por la ley.
Informó Alan Lonsi, AM750, Derecho a la Información.
La ciudad pediría asistencia a Nación para pagar planes sociales de contingencia. Así lo anticipó en diálogo con el informativo de la 750, el referente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Kletzer, tras la reunión de las organizaciones sociales con Larreta.
Nos escuchó, tiró algunos tips que nos permiten ser auspiciosos con esta reunión. Nos planteó que la recaudación le cayó a la mitad, justo a la mitad, que no va a generar cuasimoneda, que llegan a pagar los salarios y la emergencia, pero no así planes de contingencia, lo cual van a esperar en un acuerdo con Alberto, ver cómo se empieza a desarrollar post pandemia la economía.
También le exigieron la renuncia del secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, por el desastre del barrio Mujica. Hasta el momento se registraron 2.841 contagios en las villas porteñas, lo que representa el 40% del total de positivos en la ciudad de Buenos Aires. Un estudio refleja la alta adhesión de los adolescentes al aislamiento social. La investigación fue realizada por el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata y la Defensoría del Pueblo bonaerense a partir de 390 entrevistas. En diálogo con el informativo de AM750, Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia, se refirió a los resultados del sondeo.
Un altísimo grado de conciencia respecto a lo que tiene que ver el cuidado de la salud, sobre todo los adultos y los adultos mayores. Una adhesión a lo que tiene que ver las medidas preventivas que ha tomado el gobierno nacional y a la hora de manifestar sus sensaciones, claramente predomina la angustia y el aburrimiento. Muchos de ellos también se manifestaron tristes y enojados respecto a la situación que están viviendo. Pero es de destacar que hay una adhesión al contexto en el que se está llevando la misma y que entienden que las preocupaciones que hoy pueda traer el aislamiento social preventivo y obligatorio es en beneficio de la salud de todos los habitantes.
La AFI pide la indagatoria de Macri. También solicitó que se cite a Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, exdirector y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. Es en el marco de la denuncia por presunto espionaje ilegal sobre mails privados de 80 personas entre propios y opositores al interior del gobierno. Desde la CTA de Cañuelas piden que se mantenga la carátula de homicidio con alevosía contra el estanciero que atropelló y mató a un menor. Rodolfo Sánchez permanece detenido tras asesinar en su campo a Alex, de 16 años. En diálogo con la 750, el secretario general de la Central de Trabajadores Regional, Mario Micheli, indicó que hay sobradas pruebas de que el chico y sus amigos no estaban robando.
Este domingo, a primera hora de la mañana, a 35 o 40 cuadras de su vivienda, se encontró con este personaje siniestro que, sin dudar, con una mente muy fría, fue directamente a atropellarlos, a matarlos, y en eso se llevó la vida del joven Alex, solamente repitiendo que se lo merecían por estar en un campo que no era de su propiedad y por estar robando, cosa que se cayó al instante por los peritajes, por los testigos. A más de 2 kilómetros a la redonda, estamos hablando de un campo absolutamente llano. Se recabaron una cantidad de pruebas muy importante en contra de este asesino, esperando que realmente se mantenga la carátula de homicidio con alevosía y que este asesino reciba la mayor condena posible.
Chubut. Confirmaron el quinto caso de coronavirus. El Ministerio de Salud Provincial informó que fue reportado en la ciudad de Trelew, atribuido a un ciudadano de mediana edad sin nexo epidemiológico. De los 5 casos, 3 se recuperaron y fueron dados de alta.
Pelota.
La Liga de Primera División Ucraniana se reanudará el próximo sábado. Luego de una suspensión de 2 meses por la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Salud dio permiso para celebrar partidos de la Liga y la Copa de ese país a partir del 30 de mayo sin espectadores. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 95%, temperatura 12 grados 4 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería.
y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. He aquí el programa llamado La Venganza Será Terrible, con sus conductores en sus casas. Presento inmediatamente a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo le va?
Muy bien, vamos a ver qué podemos sacar del diario de venir.
Ah, el diario... Ahora, discúlpeme, yo ahora que lo estoy viendo a usted, nosotros nos vemos a través de una cámara.
Sí.
Usted está más elegante que en persona.
Tenía que haber grabado una visualización de un...
Ah.
Una cosa, al final no pude, guapé.
No, yo creí que era que en su casa se vestía así, con ese traje impecable.
No, sí, me gusta vestirme bien aún estando solo. Me siento solo a cenar.
Sí.
A cenar un sándwich. Y me prendo una vela.
Qué hermoso.
Listo. Me someto a cierta etiqueta de náufrago.
No hay que perder el romanticismo, no hay que perder la elegancia, ¿no?
No.
Yo me bañé anoche.
¿Cómo?
Me bañé anoche.
Bueno, señor, tampoco se trata de...
Ahora que no hay contacto social, digamos.
Sí.
No se necesita estar pendiente del qué dirán. ¿Cada cuánto se bañan ustedes?
Promedio... Y me hago cargo, y puede haber comentarios en las redes sociales, puedo ser tendencia, cada 2-3 días.
¿Dos, tres días? Pero...
Y bueno, puede haber comentarios, lo anticipé.
No, a mí me gusta mucho...
¿Le parece poco?
Y creo que le parece poco.
A mí me gusta mucho bañarme, y al revés, en cuarentena, como tengo más tiempo, a veces me baño 2 o 3 veces por día también.
Claro. Ojo que no está tan bien bañarse demasiado, ¿eh?
No, yo sé que no está muy bien visto.
Bueno.
No sé si muy bien visto, pero algunos dicen que la salud se resiente tanto enjuagarse.
Sí, porque no conviene tener la piel muy suavecita, ¿no?
Sí, ¿no? Y además los anticuerpos que va generando el cuerpo, cada tanto, si se baña muy seguido, no tiene prácticamente defensas. Yo tengo defensas.
Se queda sin defensa. Llega la enfermedad y se le mete hasta la cocina.
Pero usted, Gillespie, cada 2-3 días tiene más defensa que el Ferrocarril Oeste.
Parezco el equipo de Italia, el Catenaccio tengo yo.
Sí, claro. Es demasiado, me parece. Además, cuando el humano está menos limpio que su propio perro,
sí,
ya es de sospechar. Como usted, yo veo que sus perros están impecables.
No, pero están peor, ¿eh? Es una primera impresión, no.
Sí,
no, están
al
peor.
¿El perro se deja lavar todos los días?
No, para nada, al perro no le gusta.
¿Qué le quita? ¿Qué le saca? ¿Qué mejunje tiene el perro en su piel o en su cuerpo en general
¿Y de qué lo protege? No, el perro tiene olor y es orgulloso él de su olor. Es su característica distintiva. Si uno lo baña y le pone perfume, ¿qué es eso?
Claro, pero le quita personalidad al perro.
Claro, claro.
No, imagínese que el perro es su tarjeta de presentación. Un perro en celo, aquí podemos hablar.
Sí,
no hay problema.
No, letra, no se detenga justo ahora.
Bueno, un perro en celo que frente a la necesidad de perpetuar la especie, huele más. Ahora, si usted lo baña y le pone, no sé, un desodorante de pino...
Claro, su popularidad entre las perras decrece.
Claro, no lo quiere nadie.
No lo quiere nadie, sí.
Dicen, este es un pino, este es un árbol, dice, cuando lo olfatean.
Claro. Y tiene después...
Digo yo, el ser humano, ¿no es cierto? Vamos a hablar así.
Sí.
Díganlo.
Después que te digan lo que quieran, qué sé yo. Pero el ser humano también, de un modo inconsciente, transmite ese deseo de perpetuar la especie a través de su olor, ¿o no? Ahí el ser humano es sucio nomás.
Hemos perdido el instinto ese, ¿no?
Claro, yo creo que es igual que los perros, pero no, pero culturalmente está muy mal visto.
Lo perdió.
Sí, sí.
Claro. Sí, y sí. Sobre todo si usted huele a perro, en general... sus chances
El ser humano, si sigue así, no se va a poder reproducir, En un par de generaciones no se va a poder reproducir nadie.
No, por ahora solo se puede reproducir...
Que
no
hay olor, que qué sé yo, que todo te molesta, ¿no?
Eso es verdad. Sí, que no... Le gusta otra música, que es la que me gusta a mí, listo, ya no podemos convivir. Le gusta otro programa de televisión, listo, ya no podemos convivir.
Y además ahora en la cuarentena el ser humano se tiene que arreglar para reproducirse con lo que esté en su casa, ¿no?
Claro.
O sea,
¿se reproducirá menos o más? ¿Usted qué calcula? ¿Qué le dice su instinto de filósofo en pantuflas? ¿O de antropólogo en pantuflas?
Por una cuestión de evidencia matemática, se reproduce mucho menos, porque la gente que está sola... queda fuera de este mercado, vamos a decirlo así.
Así es. Al principio, podría uno suponer, pensando así con grandes leyes, que sí se reproduce más, que cuando hay epidemia la gente se reproduce más, lo mismo sucede con las guerras, etcétera. Pero acá hay un asunto que es que no hay contactos.
Claro.
Decrece el número de contactos y a menos contactos evidentemente la reproducción mengua, salvo que uno empiece a tener más puntería.
Sí. Yo creo que eso lo vamos a ver bueno, vio que ahora a la generación que está naciendo ahora
en este mismo momento,
en este momento y que se está creando ahora, ya se la está denominando pandemial, son los pandemials.
Mire qué buen nombre.
Sí. Hay gente que está en la casa sentada inventando esos nombres.
Sí.
Y listo, y nada más.
Porque las generaciones tienen nombre, ¿vio? Cada generación le ponen algo, una etiqueta.
Bueno, estaban los centenios.
No sé con qué ventaja, pero esa es la creatividad periodística del día a día, que siempre ha sido muy... muy saltarina, muy con mucho éxito, inventan una palabra y hay mucho éxito. Después, claro, está el pensamiento más silencioso, ¿no? Es el tipo que empieza a estudiar algo. Eso no tiene tanta suerte.
No.
Usted inventa la palabra pandemial y ya se anotó un proto.
Sí.
Nueva normalidad.
Esa clase de pequeños aciertos de 5 minutos.
Nueva normalidad parece el nombre de un partido, de una nueva agrupación de derecha que
sí,
se
presenta como todas las nuevas agrupaciones.
Sí.
Nueva normalidad, lista 520.
Sí. Y aparece un tipo que dice: familia, Reproducción.
Sí.
Como esas películas que se llaman, películas de Inglaterra en el siglo XVIII. Se llaman Orgullo y Prejuicio, pero también Humildad y Procreación,
sí.
Resignación y Prepucio.
Por favor, esa no la vi.
Y son de tipas de familias pobres que quieren presumir de ricas, siempre es lo mismo, el mismo argumento. ¿No ve usted de esas?
Me gustan, pero no, hace tiempo que no veo. Me gustan muchísimo esas películas. Es uno de los argumentos preferidos que tengo.
Claro.
Pero
claro. Hay unas autoras norteamericanas que también son las que dieron origen a ese género, y ahora ya cualquiera llama. Sir Walter. Entonces aparece el tipo ahí con los pantalones todos ajustados. Se quiere casar con una, pero resulta que la familia le impuso a la otra y se miran, pero no se miran, un embole, Dios mío. Bueno, vamos directamente al tema de hoy.
Usted cuando va al baño, pero me refiero a la sala, al espacio geográfico del baño.
Sí, sí, discúlpeme, ¿no? ¿Por qué?
¿Qué comportamiento...? No, digo, ¿usted tiene el mismo comportamiento en el baño de su casa que en el baño de un amigo, o que en el baño de
la... Evidentemente no, en la casa. Primero, hay que ver cómo es el baño de nuestra casa. Si el baño de nuestra casa es, como suele ocurrir, pobre, un baño carente, uno entonces cuando va a lo de un amigo aprovecha y se da lujos que en casa no puede. Si usted tiene un baño muy humilde, muy básico.
Sí.
No le quiero entrar en descripciones.
No, bueno, por favor, no.
Supongamos que tiene inodoro apenas, sí.
No, bueno.
¿Cómo apenas?
¿O tiene o no tiene?
Podría no tener inodoro.
Bueno, apenas.
Si usted tiene apenas un espejito, una canillita y nada más. Bueno, cuando va a la casa de uno de sus amigos que son de la farándula,
sí.
Bueno, aprovecha y ahí se solaza con los múltiples espejos, con el bidé supersónico, con un inodoro con toda clase de fundas, funditas y fundetas, etcétera.
Se demora ahí.
Claro, se demora. Abre, empieza a revisar, a ver si tiene algún perfume, algún desodorante, algún fijador para el cabello, alguna de esas cosas. Se mira en el espejo, tiene espejo de eso que usted se puede ver como es de atrás. Cosa
sí.
Que baño no sé ni cómo soy de adelante.
Pero vio, a mí me impresiona ahora, en esos baños muy modernos, muy contemporáneos, hay una nueva instalación que no sé si es a favor, que es el espejo en la pared del inodoro. ¿Lo vio eso?
No.
No.
Nunca vi eso.
No.
¿Cómo en la pared del inodoro?
Entonces,
cuando uno se peina así mirando el inodoro.
O aprovechando. Digamos, se lo voy a decir de forma elegante. Si usted está parado frente al inodoro,
sí.
Se puede observar en el espejo del cuerpo entero.
Sí, bueno, pero si uno se levanta...
¿Con qué ventaja?
Yo le estoy describiendo la instalación, la ventaja se la dejo a usted.
No, claro, pero a mí lo que me da un poco de cosa, de paranoia, es cuando uno está en el inodoro y se levanta, el espejo lo refleja también.
Claro.
Sí, pero el espejo está atrás de usted.
Qué bueno, pero igual...
En el caso está atrás.
Bueno, pero...
Pero después hay otro adelante, hay un juego de espejos. Sí,
claro.
Ah, esos baños que realmente uno no puede mirar para ningún lado sin verse, son un poco, parecen Orson Welles en La Dama de Shanghái.
Sí. Son infinitos las imágenes.
Sí, sí. Y uno no puede saber cuál es el verdadero uno.
Sí. Bien. Igual yo le digo, lo que más codicio del baño ajeno, cuando es así bueno, es la presión de agua, porque yo no tengo mucha presión de agua. Le diría no, que mis canillas torrean, no sale que, agua, sí, torrea sí, agua.
Tengo que exprimir los artefactos, dice. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Esto es español, de la Asociación Española de Usuarios de Baños Excusados y Afín.
Muy bien.
Comportamiento en el baño de casa. Siempre debe haber papel higiénico a mano y toallas limpias.
Sí,
bueno,
sí.
Pero si toma un baño, puede que haya cortina o mámpara para sí, no salpicar. Si hay cortina, es porque hay doble cortina.
Claro.
La plástica debe permanecer dentro del receptáculo de ducha o bañera.
Sí, ahí, bañera.
Evitará salpicar todo el baño. Si hay mampara, cuide de cerrarla al bañarse.
Discúlpeme, ¿va a explicar cada artefacto con esa minuciosidad?
No.
¿El uso de los artefactos?
Los caballeros al usar el inodoro deben subir sí, la tapa y bajarla antes de retirarse.
Sí, señor. Su...
No,
sí,
no,
señor.
Antes de retirarse del baño.
Muy buen detalle.
Siempre debe apretar el botón para que escurran las aguas o tirar la cadena.
Sí.
¿Usted el botón lo aprieta con la tapa baja o con la tapa alta?
No tengo idea.
Yo con la tapa abierta.
¿Abierto?
Sí, pero abierto. Muchas veces...
Para verificar.
Claro, muchas... pero también hay que cerrarlo para que no se le caiga uno y se incorpore al torrente de las aguas municipales, plata, por ejemplo.
Claro, o la dentadura.
O la dentadura, usted se agacha así, le cae la dentadura postiza, y por ahí no la puede recuperar, eso.
No, porque ya está el remolino de agua andando.
Claro, ya está.
¿Y sale del baño?
Una dentadura.
¿Hay papel higiénico?
Sí. Bueno, dice... ¿Usted qué prefiere, el botón o la clásica cadena? Usted sabe que yo creo que es más cómoda la cadena.
Y es más entendible el sistema mecánico de la cadena que el de muchos botones, que no se sabe...
Pero se rompe menos el botón, a cada momento se desengancha, usted tiene que andar metiendo la mano. Yo. La cadena es la cadena, funciona así, tal como uno la ve. Tres, tiró y listo. Usted me dirá... Las personas bajas, no hay que discriminarlas.
Claro, señor.
A veces no alcanzan a tirar la cadena y los niños también se tienen que subir a veces sobre la misma tapa del inodoro.
Sí, peligrosísimo, ¿eh?
Es peligroso. Primero, si bajan todas las tapas, todas, y si el niño se sube arriba, puede ceder la tapa y caer dentro.
Porque muchas veces no son...
Los niños audaces... Que ponen un pie en cada borde del inodoro.
No, eso es... Porque si es todo de madera, estamos de acuerdo que puede ser funcional. Pero muchas veces la tapa es de plástico, y de un plástico...
Muy endeble.
Muy endeble, sí. Escatiman plástico ahí, y es el peor lugar para
escatimar. La misma tapa de plástico, que no está recomendada... Porque sentarse sobre el plástico implica el peligro de una rajadura.
Sí.
Ahí siempre hay en juego una rajadura.
Sí.
Y esas rajaduras muerden al usuario.
Sí, bueno, sí.
Es son traicioneras.
Sí. Bien. Si hay un solo cuarto de baño en la casa, trate de no permanecer demasiado tiempo. Otros pueden necesitarlo. Bueno, eso si hay otras personas en la casa.
Sí. Bueno, yo...
Pero en mi casa tengo un baño solo y vivo yo solo, señor.
Bueno, yo se puede estar todo el tiempo aquí.
Puedo estar todo el tiempo que quiera.
Claro.
Y ahora, ¿usted está estando solo y con un baño solo, cierra la puerta del baño alguna vez o permanece siempre abierto?
Siempre.
Uno
nunca puede saber...
Ah.
Si llega una visita improvisada, alguien a quien usted le dio la llave, y usted está en plena situación, y entra.
Claro.
Una persona que puede ser su tía, por ejemplo.
Bueno, no importa si
me viene de visita. Mirá lo que te traje. Bueno, es un momento muy desagradable. Dice, no utilice más papel higiénico del necesario. Sí, bueno, pero no hay que ser frugal en ese sentido.
Sí, bueno.
Ni poco ni mucho, lo justo.
Porque no también desperdiciar, pero tampoco estar claro ahí con un boleto de tranvía, escúcheme.
Por ejemplo, no. El mismo rollo de papel higiénico que viene troquelado en pequeños paños, muchas veces son insuficientes esos paños.
Pero entonces, sí, bueno, ¿para qué sirve esto?
Pero eso sí, además, a mí me impresiona el troquelado ese que parece una chequera.
Sí.
Sí, claro, claro.
Aplicado al papel higiénico.
Vamos. Los rollos de papel, los bollos. Los bollos de papel higiénico pueden causar peligrosas obstrucciones en las cañerías.
Bueno. Sí.
No tengo nada que decir.
No, está bien, señor.
Okay. Al lavarse los dientes...
Sí. Ya está, ya pasó a lavarse los dientes.
Sí. Cuide de no dejar salpicaduras de pasta dentífrica en el lavatorio. Al peinarse, usted no deja nada por hacer.
Sí.
Cuide de no dejar caballos tirados.
Cabellos
tirados, sí. Bueno, ¿qué quiere? Se me escapan, me caen los pelos.
Bueno, pero sáquelos.
Si sáquelos, se junto dos por uno, y se los llevo al dermatólogo. Dice, no, júntelos y tírelos en un basurero.
Sí, señor. Y le agrego un detalle. Aquellos que yo, por ejemplo, tengo la máquina para afeitarme y que quede una barba de 2-3 días...
Le queda impecable esa barba, parece.
Bueno, es una máquina, pero el problema es que larga a pelos. Va alargando, es como una especie de desmalezadora. Y, claro, y muchas veces los pelos no caen en el centro de la pileta.
No.
Bueno, hay que tomar el recaudo de juntar todo también, ¿eh?
Dice, no arrojar las toallas húmedas al piso. Cuélguelas.
Sí.
¿Y usted no pone la toalla en el piso ni bien termina de bañarse?
Yo sí.
¿Pata?
Yo sí. Pero...
No. ¿Que pero la va a colgar de nuevo? ¿Cuántas veces la va a usar la toalla? Una vez que se secó, una vez, ya está.
Sí.
Ya queda la toalla en un estado comatoso.
Pero discúlpeme, ¿usted se pone meticuloso para el secado de la toalla? Y el señor está 2-3 días sin bañarse.
Bueno, pero cuando me baño.
Bueno.
Pongo todo en el piso y camino arriba.
Porque cuando quiero. Sí.
Porque cuando quiero me desangro en besos.
Bueno, siempre debe lavarse las mismas. Recuerde que el lugar más sucio de un baño es el botón que acciona el inodoro. Salvo que usted tenga cadena, en cuyo caso es la cadena.
Claro, la manija de la cadena.
Ahora, ya que el botón es el lugar más sucio,
sí.
Tendría que inventarse una especie de dedal para apretar el botón.
Que vos se lo pongas.
Claro, y que sea descartable o propio, usted cada uno tiene su dedal.
O si no, que sea con el pie.
Bueno, en algunos baños...
No puede un pedal. Usted aprieta un pedal y no así,
sí.
con las manos en alto.
Como un freno.
Sí. En el baño público, todo esto era en el baño de su casa, hasta ahí vamos. En el baño público, es por demás incómodo codearse con un extraño frente al orinal.
Y si usted...
Codearse en el sentido... ¿En el sentido físico o social?
No, físico, no, dice que está muy cerca.
¿Cómo están por su casa? ¿Cómo anda? Bien, esta es la estrategia de campo. Bueno, ya lo sabemos esto, ¿no? Si hay tres orinales, elija los de las orillas.
Claro, porque... Sí, porque si se pone en el medio, va a tener algún visitante...
Hay algunos orinales de algunos baños públicos que son realmente muy íntimos.
¿Ah, sí?
Y son íntimos. Muy cercanos.
Ah, en ese sentido, sí.
Muy cercanos.
El problema del orinalmo también muy cercano de ese baño público es el baño de oficina, que hay asuntos de trabajo que se empiezan a hablar en la oficina, continúan sí. en el baño.
Claro.
Y sí, usted está hablando con el gerente, bueno, en esa situación.
Sí, en una situación que... No, a veces no. Sí, que a veces hay personas que hablan y gesticulan, ¿vio?
Sí, bueno, señor, ¿qué le parece?
Habla de un proceso... Sí. Bien, anuncie siempre su presencia en el baño.
Sí, cuando entra en un baño público, perfecto.
En un baño sí. público, sí.
¿Usted
sí.
cómo lo anuncia?
Yo silbo.
Ah,
ajá, qué bien. Sí.
Bueno, algunos bueno. dan un portazo, algunos dan un portazo de entrada.
Lo mejor es toser, ¿eh?
Sí, toser y carraspear.
Pero no, no, sí, no le dé sentido, no interprete. No, porque hay gente que cuando carraspea, hace como que dice algo. No,
no.
Si está en el baño y escucha el ruido de alguien abriendo la puerta, haga notar que usted ya está dentro.
Sí, eso también, claro. Porque muchas veces el que entra cree que el baño está vacío y hace cualquier cosa, y está uno adentro.
Claro, entonces uno no es que le diga, hola, guarda que estoy aquí, pero sí haga alguna de las cosas que hemos dicho recién. Bueno, ignore, a ver, momentito, no.
Sí.
No contacto visual, no hablar... No, amigos.
Sí, es verdad. Lo mejor es mirar para adelante y listo.
O para arriba.
Sí, sí.
No es aceptable y nunca lo será. No sea el tipo que entra al baño y trata de entablar una conversación. Entienda que una situación así no requiere ni comedia, ni amabilidad, ni charla. Y si por alguna razón se requiere algún comentario... Es necesario que la comunicación sea interpersonal, sin ningún contacto visual.
Sí, a menos que haya, como había antiguamente, no sé si siguen estando, una persona que trabaja dentro del baño, que está
no
sentada ahí.
Parece, tiene bueno. a desaparecer eso.
Sí. Hay, en algunos lados todavía hay, pero pocos.
Ahí usted puede conversar con el hombre. Dice, qué frío, ¿no? Qué sé yo.
Pero conversa.
Pero
mira,
pero el tipo es un tipo reservado en general, ¿eh?
Sí, claro, sí, pero...
Tiene que serlo.
Igual le va a seguir la charla, por cordialidad, por gentileza. Dice, qué frío, sí.
Le hace un comentario sobre... Hoy no fue nada comparado como ayer.
Acá no, suele no. venir... ¿Sabe dónde están...? Esas personas en los baños del aeropuerto, por ejemplo.
Claro.
Nunca vi.
Sí, sí, están ahí en la puerta.
Están sentaditos al lado de los lavatorios.
Antes había en los baños del subterráneo. Ahora,
sí, claro.
Antes había baños en las estaciones del subterráneo en alguna. Mm. En alguna, muy pocas, ¿eh? Muy pocas.
Sí.
Y ahí había siempre una persona que trabajaba.
¿Y el tipo vendía algo o solamente estaba sentado ahí?
Eventualmente vendía jabón o algo. Sí, sí, sí.
Claro. Ahora a mí me impresiona el de... Creo que los aeropuertos que tienen todo... No puede haber ni una gota sobre la mesada.
No.
Y el tipo se queda con el trapo en la mano mirando a que usted deje de utilizar las instalaciones... Y está
en algunos
al
aeropuertos, en algunos aeropuertos son muy limpios, en otros no tanto, ¿eh?
Ajá.
Pero ah. en general es más limpio el baño del aeropuerto.
Sí, es cierto.
Que el de parrilla.
Sí, sí.
El de
sí,
churrastería. Sí. Bueno, y por ejemplo, eran muy malos en las estaciones de los baños, de los
trenes.
Los baños de los trenes.
Sí, sí, esos sí. de terror eran, de terror. Sí, sí. Me acuerdo de la estación de Montegrande, era la casa
claro,
del terror.
Las estaciones del Gran Buenos Aires, en Caseros, incluso estaba casi en un lugar que ni pertenecía a la estación, estaba muy, muy adelante, casi en la punta de la estación, completamente separado de todo el cuerpo edilicio, y mucha pared.
Claro, sí. Mucha pared.
Sí, sí, sí.
Mucha no. pared.
Sí,
mucha
sí. pared. Nivel
de la cancha, los de la cancha nada. También.
Claro, bueno, la cancha directamente no hay que, hay que tratar de no concurrir. Bien, atención, no tarde.
Tal lo vez mismo que en el otro, sí.
Es lo claro. mismo que en el otro, pero esta vez mucho menos.
Claro.
Sí, sí. Atención la gente que va que con un libro, con el diario. No. Tiene que pensar que hay otros esperando.
Fíjese que en algunas situaciones, cuando hay... ponele en una fecha, en Navidad, mucha gente que viaja, entonces estás en un por ahí en una rodoviaria, ¿viste? En una de esas estaciones de ómnibus.
Sí.
Y ahí a veces se producen amontonamientos, no sé cómo decirlo. Y ahí sí, bueno, a veces yo he visto, incidentes del orden de pum pum, le falta mucho.
Y sí, bueno, sí, señor.
Pasa muchísimo también en las discotecas o en los lugares, los bares nocturnos de, por ejemplo, de Palermo, que tienen un baño.
Sí, y claro. Que
ahora pico de la noche, hay una cola afuera, que se ponen todos ansiosos.
Claro, muchos de esos lugares eran casas.
Claro.
Y las convirtieron en boliches y le quedó solamente el baño que tenían, ¿viste? Y a veces lo dividieron en dos, uno para...
Sí.
Son pequeños y no hay muchas plazas. Quiero decir, muchos lugares, muchos sitios.
No, claro.
¿Qué se puede hacer ahí? Por ejemplo, ¿no hay manera de acceder a un baño VIP?
Sí, porque no, una vez... Discúlpeme, hay jefes en empresas que tienen su propio baño. El personal, 1.500 empleados comparten un baño y el presidente de la empresa tiene el suyo propio.
Sí, señor.
Le voy a confesar, en cierta empresa que yo trabajaba, en ausencia del gerente general o etcétera, sí. Nosotros le usurpábamos el baño.
Bueno, empezó a hablar, termina.
Incluso de muy escasa jerarquía como nosotros, sabíamos que no iba a volver el jefe y íbamos nosotros. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque es una situación que no se la deseo a nadie, que vuelva justo el tipo.
Claro, eso iba a decir.
Vuelva el jefe, el tipo. Y uno esté ahí, se abre la puerta, el jefe. ¿Qué decir en un momento como este?
Tuve un problema y no me quedó otra opción.
No, o puede decir, se escuchaba que estaba perdiendo agua y vine a revisar las cañerías o algo más.
Sí, pero, y está desnudo.
Sí, claro, se bajó los lienzos para revisar las cañerías.
Bien, bueno.
Olvídese de un aumento.
No, olvídese, claro.
Olvídese.
Acá hay una pregunta. Usted está en el baño y de pronto suena su celular. ¿Contesta?
Uy, qué difícil.
Si respondió que sí, lamento decirle que está equivocado, señor mío. Ya sea que esté no importa en qué
situación. ¿Qué fue?
Al tomar la llamada, corre el riesgo de... Bueno, no lo haga.
No, y aparte a mí me da vergüenza, porque me parece...
No lo haga. Se va a dar cuenta, en algún momento se va a dar cuenta. Si es en un baño público, alguien va a tirar la cadena a su lado.
Sí. Y además los baños por lo general son muy reverberantes.
Claro, se nota en el sonido.
Más si es una dama con la cual usted todavía no tiene demasiada confianza, con la que aspira a intimar, y por ahí usted está hablando, ¿no es cierto? Y bueno, esas conversaciones tan espirituales que tenemos.
No.
¿Qué puede pensar la tipa? ¿No? Últimas situaciones. Acá dice, evite el último inodoro.
Qué tango, ¿eh? Sí, el último de la fila. Sí. Claro, el mazo escondido.
Estudios han demostrado han demostrado que es el más insalubre, porque las personas asumen incorrectamente que es el que menos se usa, entonces es el que usan más.
Bueno, ahora lo que asume este informe es que nadie asume las premisas de este informe.
Está bien. No silbe ni cante. Silbar y cantar en el baño demuestra poco respeto para con los demás.
Oh, sí, pero queremos que para anunciarse sí.
Para anunciarse
para
sí.
Solo
para anunciarse.
Claro.
Pero si no, usted, y más en un baño público, en su casa podrá ser, pero en el baño público.
No. Y hay personas muy sensibles que necesitan concentración en ese momento.
Lo que sea, pero usted cantando ahí, claro, desnudando su alma, y más algunos que le meten con tango, viste, muy qué sé yo, emocionante, que requiere cierta posesión cuando uno canta. Monótono y fatal, me envuelve el acordeón.
No, terminala con el acordeón, hermano.
Bien, vamos a ver qué dice nuestra gente, ¿eh? Vamos.
Bueno, mira, hay mensajes que llegaron a través del Facebook en @lavenganzaradio y también a través del WhatsApp de los oyentes, en donde recibimos textos, que es 6585-5580.
Bueno, justamente tengo mensajes de WhatsApp, ¿eh? Buenas noches, Vengadores, soy Leonel, los escucho desde que estaban Estronati y Rolón, junto a Alejandro, y también recuerdo el paso de Coco Silly. Saludos desde Durazno, en el centro de Uruguay.
A ver si tengo suerte, desde México, besos de Liz Apestegui. ¿Cómo le va, Liz? Carlos Morales, el chileno de Brasil. Todo esto es muy internacional, ¿eh? Estoy en la gloria. Gracias por leer mi mensaje. Ojalá Dolina se entusiasme con el tema y tengamos otra charla sobre Bach. No conseguí encontrar aquella a que Dolina refirió. Abrazos a todos. Bueno.
Soy Ricardo de Concepción de la Sierra, de la provincia de Misiones. Ustedes dicen que el programa tiene 30 años, sin embargo yo tengo memoria de haber escuchado antes de ese tiempo. ¿Cómo es?
Es que ¿cómo? Tiene como 35, eso es lo que pasa.
Claro, claro.
Claro, eso debe ser que quizá no está ahí.
Hola, soy Julio de Villaluro. Les escribo siempre, pero como estoy seguro que no lo van a leer, porque vivo cerca, porque no vivo en la Polinesia, no se olviden esta vez de no leerlo.
¿Y dónde vive?
¿Qué sé yo? Debe vivir cerca de la radio.
Hola, soy Luis de Virrey del Pino. Gillespie tenía razón. Los extraterrestres, cuando vienen a la Tierra, se enferman y mueren al contacto con bacterias de la Tierra. El Chile lo demuestra. La guerra del mundo, ET, todo eso.
Muy bien.
Ver bailar a Nacho, de 2 años, mientras Barton tararea Arde París, me hizo dar cuenta de que falta más música en mi casa. Ariel de Cipolletti.
Bueno. Muy bien, pero era Arde Londres, Ariel.
Arde París. Arde París es una película clásica, que además se llama Arde París con pregunta. Arde París, porque están considerando los alemanes la posibilidad de quemar París antes de rajarse. Eso fue durante la Segunda Guerra.
Buenas tardes, ¿qué tal? Somos Rosmary y Wenceslao desde Montevideo. Queríamos comentar que comenzamos a practicar el nudismo en cuarentena siguiendo el ejemplo de Barton. No mandamos fotos porque este WhatsApp es solo para texto, así que le mandamos a todos.
Bueno.
Mara y Coti de Colonia, le pedimos querencia al sordo, o si no, Durano a 40 al 100, dos lindos temas.
Hola, la ironía es un buen recurso para hacer evidente la realidad, ya Sócrates se varía de ella. Dice, los comentarios de Dolina sobre la salud pueden tranquilamente hacernos reflexionar. el sistema de salud es obsoleto y está súper monetizado. Tarea para el futuro cercano, todo esto dice Eugenio el Misionero.
Bueno. Bueno, Johanna Bain desde El Pinar, Uruguay. Tenemos muchos oyentes en El Pinar. Si es por democracia, doy mi voto para escuchar a Barton con su obra Ar de Londres. Si fuera posible que la transmitieran en video, mejor. Me inquieta conocer la técnica de flauta y voz todo junto.
Sí. Es que se hace de a una cosa.
Claro.
La melodía, que es ese, podríamos decir, básica.
Claro.
Permite que usted pueda ejercitar todos los dedos de la flauta, porque tiene un momento de una escala que usa todos los dedos.
Sí, claro. Pero sí, tiene que tocar una cosa a la vez, claro.
Claro, también está la versión cantada, pero la podés tocar en instrumental.
Pablo de Montserrat, quería pedirle a Dolina si menciona a esos historiadores preferidos de los que aprendió acerca de la época entre Francisco I y la Revolución Francesa. Justamente de esa época, quiere.
Sí, sí. Hay varios. Está Michelet, está el otro, se llama Guy Breton, que es, no es un historiador, es un tipo que escribe historias, pero busca cosas más específicas, más misceláneas, esa es la palabra. Sin embargo, se escribió, no sé cuántos tomos de historia de Francia, ¿no? Particularmente tiene una colección que es sobre la historia amorosa de Francia, de qué manera influyó el amor, los romances en la historia general de Francia. Después está también, ahí te lo voy a confesar con cierto pudor, porque una novelista que tiene varios nombres, Philippe Caro, Jean Plédy, y escribió una serie de novelas, son historias noveladas, la novela no vale en gran cosa, pero está lleno de datos históricos que están bastante bien, ¿no? Y especialmente son sobre esa época que yo le acabo de decir, que es el, podríamos, el año desde 1500 a 1700. Y ahí tiene desde Francisco I hasta Luis XIV. Entonces tenía Francisco I, Enrique II, Francisco II, Carlos, Enrique III, Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV. No eran tantos, fíjese, ¿eh? Y después faltan Luis XV y Luis XVI, y después viene la Revolución Francesa. Pero me había dado en una época por esa... Esos son los autores más ocurridos, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Hola, gente, soy Gabriela de Núñez. Negro, me gustaría empezar a leer a Popper, pero no sé por dónde arrancar. Busqué lógica de la investigación científica, pero justo ese es impagable, en el sentido literal de que es muy cara la edición.
No, hay un libro que es el más conocido de todos, pero que es un compendio de varios libros. Después se lo digo, lo tengo por ahí. Ese es el que le va a convenir, porque está extractado todo el pensamiento de Popper, especialmente el asunto este de la falsación, ¿no? Que quizá el aporte más interesante de Popper a la ciencia es el de demarcar, decía él, la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Entonces, para someter a una disciplina a esa prueba, a ver si es una ciencia o si es poner ahora tengo que decir algo y no puedo, la astrología, poner,
claro.
Entonces se hace una demarcación, una especie de prueba, y a esa prueba se la llama falsación. En realidad la falsación se hace en caso de querer demostrar cualquier cosa. Es el procedimiento que uno hace para poner a prueba un conocimiento, para ver si resiste la falsación. Y si una disciplina es falsable y consiste en falsaciones, entonces es científica. Bueno, dale.
Muy bien. Alejandro, me permito aconsejarle a usted y a todos los fundamentalistas de La Venganza Será Terrible la página www.ellibrototal.com. Dice, cuando se ingresa, hay que dirigirse a la Biblioteca de América. Tiene más de 2.000 libros para leer gratis.
¿Eh? Bueno.
Dice, no es el mondongo, pero ahí se lo pongo, dice. Con todo afecto, Juan José de Ituzaingó.
Bueno. ¿Tiene más?
Sí.
Rosana de Lanús le manda un saludo a su cuñado Sergio, que está internado en Lomas de Zamora, ¿eh? Así que fuerza, Sergio.
Bueno. Celeste Pérez, me gustaría escuchar Ventarrón por usted. A mí también. A mí también. Yo lamentablemente ya estoy en mis últimos momentos como cantor. Para decirlo más verazmente, mis momentos como cantor ya se terminaron. Estoy, justamente hace poco tuve que cumplir unos compromisos y casi podría decir que no pude hacerlo, ¿no? Hace mucho tiempo, casi desde el comienzo de este año, estoy esperándome para hacer algunas cosas de canto que me gusta mucho, es algo que yo disfruto muchísimo. Habíamos pensado en grabar unos tangos con...
Sí, me acuerdo que lo comentó.
Claro, sí, con Fernando Marsán, pero lamentablemente no ha habido, desde que comenzó el año hasta ahora, ningún día, bueno, ni uno solo. Y la verdad es que ahora son cada vez peores, ¿no? No tengo aire, no tengo sonido, no tengo nada. Tendré que dejar, entre tantas otras cosas, tendré que dejar también esta alegría maravillosa de cantar, la felicidad de cantar, que es una de las dichas que alegraron mi vida. Hay pocas cosas que yo debería agradecer a la vida, pero el poder cantar es una. Y lamentablemente, no. Yo Ventarrón ahora no podría, pero... Nah, puedo indicar cómo es. Por ahí,
sí. ¿Cómo
es el tango? Es así, uno que dice... Gente iguala... Por tu rango, y nada más, y ya está, se terminó el tango. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima. Y ahora con la pandemia se me terminó también otra enorme felicidad, que era el fútbol.
Claro,
claro.
Que usted jugaba todos los martes,
Jugaba todos los martes y peloteaba cada tanto también. Pero todos los martes seguro. Y se terminó eso también, y bueno, va a estar difícil, calcule usted, reincorporarse a un sistema muy competitivo de juego después de pasar meses y meses sin adiestrarse. Así que le debo Ventarrón para otra vida. ¿Qué más?
Bueno, tengo muchos saludos de ahora de Facebook. Daniel Horacio, los escucho con la radio debajo de la almohada en Gualeguaychú. Susana Fábregat, vamos La Venganza, dice saludos de Montevideo. Gustavo Soruco, quiere pedirle al trío el tema Una Moneda, es un tema que interpreta Cabernet.
Sí, que es, ha sido compuesto por Ale y Martín, Una Moneda.
Bueno, Liliana Sánchez, son una agradable compañía. Ali Lagos, feliz Día de la Patria, queridos Vengadores.
Gracias, ya ha pasado el Día de la Patria, pero no está mal, no está mal. Vamos, mire, ya que... ese es el sol del 25.
Sí, señor. No está mal. Con orquesta de bronce, parece.
Con orquesta de la banda del pueblo. Sí, parece que algunas notas estuvieran mal, y es que...
Sí.
Este suena a veces sí, a ver, ahora no, ahora no, ahora no, sí. Ahora sí.
Claro,
vamos a arreglarlo. Porque es tierra, eso es tierra, sí.
Ese es suciedad y el teclado.
Bueno, viva la patria, señores.
750. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno en su casa haciendo la cuarentena, como ustedes, pero conectados también en redes sociales. Nos buscan como @lavenganzaradio.
Hablaremos de los espartanos. Algunos dicen que fue Licurgo el que dio a Esparta un conjunto de leyes. Otras dicen que Licurgo no existió. Alguien sostiene que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás. De todos modos, fueron observadas hasta que formaron parte de las costumbres de Esparta. Licurgo reconocía que su esencia era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. En Esparta había dos reyes que debían sentarse en el trono de modo que uno pudiese vigilar al otro. La rivalidad entre ambos la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y la gente los aplaudía. El que recibía más aplausos quedaba elegido. Respecto de los aplausos, se dice que fue un invento griego, que las musas tenían un ayudante que se llamaba Croto, disculpen ustedes. Y parece que acostumbraba a este muchacho a hacer sonar sus manos de esta manera cada vez que un hecho artístico le agradaba. Y entonces se convirtió en un gesto parte del lenguaje universal. En Esparta, a los 7 años, el niño era arrancado de su familia y lo metían en un colegio militar, lo metían. En cada clase se nombraba un paidónomo, que era el más valeroso, es decir, el que había resistido mejor las desolladuras y los latigazos de sus instructores y más brillantemente soportado las noches en los chiqueros. Esa era la paideia de los espartanos. A los alumnos se les enseñaba a leer y a escribir y nada más. La única evasión era el canto, pero estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, que, digamos, consolidaba la disciplina. Como la educación que se le daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de esos coros, porque era una tarea individual, los importaban. Célebre conductor de coros espartanos fue Terpandro. Muchos venían de Atenas.
Ah, mire usted.
Todos eran espartanos, pero el que conducía el coro, como esa era una tarea individual, era de otras ciudades. Después de Terpandro llegó Timoteo, que trató de perfeccionar la lira aumentando las cuerdas de 7 a 11. Los éforos, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Hasta los reyes que participaban de los coros tenían que atenerse a su parte. Aquel que pretendiera lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por asamblea y senado. Así que aprendan, Los espartanos tenemos todo, la cara larga y el saco roto, que no comemos, que no dormimos, que no bebemos, ni nos reímos. Canta espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Canta espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Que al que se queda callado, aquí lo cuelgan de las ojotas. El espartano vivía militarmente en barracas, no en barracas en el barrio, sino en esos galpones que se llaman barracas, hasta los 30 años. Si después de 23 años de esa vida, en la que faltaba toda comodidad, no se había muerto, podía volver a su casa y recién entonces tomar esposa. Las muchachas que aguardaban no tenían secretos que esconder, porque estaban obligadas a presentarse desnudas en las palestras. Allí iba el tipo, mira, ajá, muy bien. Había libertad para elegir mujer, pero quien se casaba con una poco apta para la reproducción pagaba una multa, como le sucedió incluso al rey Arquídamo, que se casó con una mujer que no podía dar a luz y tuvo que pagar una multa en la municipalidad. El marido estaba obligado a tolerar la infidelidad si la adúltera la cometía con un hombre más alto y más fuerte que él. ¿Qué querés, flaco? Licurgo había dicho que en ese caso los celos eran ridículos e inmorales. Sí, señor. Sí, señor. Si usted, su señora lo engaña con uno más lindo, más alto y más rico, y bueno, brómese. El celibato era un delito. Se castigaba obligando a quien caía en él a la desnudez en invierno y al canto diario durante esa temporada invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Lindo himno sería.
Yo he desobedecido a mi rey.
No está mal. Un himno de admisión de culpa. Admitir las culpas es una cosa cada vez más difícil en estos tiempos que corren. Otro detalle, ¿no? Acerca del rigor. Quien engordaba, atención amigos, quien engordaba hasta rebasar un límite era confinado. Cuarentena, en una palabra. Todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata, porque estaba prohibido importarlos. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó repatriar a un embajador en Samos porque usaba vajilla de oro. Esparta fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Pero después de su derrota, solo quedó un pillorio sin carácter en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que valgan la pena. Sin embargo, el momento más glorioso de la historia de los griegos está protagonizado por un grupo de espartanos, ¿no? Cuando atacaron los persas allí en un lugar que se llama las Termópilas, las Piedras Calientes, era una flota impresionante, un montón de hombres, y había que hacerlos perder un poco de tiempo. Y ahí apareció Leonidas, era un soldado junto con 300 tipos, un grupito, y ahí sucedió la batalla de las Termópilas. Leonidas con sus muchachos aguantó a todo el ejército persa, porque tenían que pasar por un lugar muy estrecho. Y lo mataron a todos, a los 300. Mataron a los 300. Y gracias a eso se ganó tiempo y finalmente los persas de este muchacho Xerxes fueron rechazados. En algún momento le dijeron al general el ateniense, Temístocles, que también era un tipo muy ingenioso, y le dijeron: muchacho, entre nosotros y los persas, lo único que hay son 300 espartanos. Y los espartanos eran enemigos de los atenienses. Los odiaban. No tuvieron más remedio que juntarse en esa guerra contra los persas. Pero lo hicieron muy, muy a regañadientes. No les simpatizaban mucho más los atenienses que los mismos persas, ¿no? La otra cosa famosa de Esparta fue Helena, ¿no? Helena, la mujer más hermosa del mundo, la hija del viejo Tindario, era pretendida por infinidad de príncipes. Y a Tindario le dio miedo que de tantos pretendientes que tenía la hija, el que no fuera aceptado armara lío. Y entonces, siguiendo el consejo de Odiseo, también llamado Ulises, les hizo firmar a todos un convenio, un tratado, a todos los príncipes que fueron, que se presentaron como pretendientes de Lela, ¿no? Y ese tratado decía que iban a aceptar al que la mina eligiera. Acá dice, vamos a aceptar al que quiera Lela. Y no solo eso, sino que si alguno le quiere discutir al marido esta condición, todos los demás que estamos aquí vamos a salir en defensa del que sea elegido. Y lo eligieron, Elena eligió a Menelao. Menelao, que era de Esparta. Menelao era de Esparta. Y ahí se casó, se la llevó a Esparta y todos se la aguantaron. Pero ahí apareció el príncipe de Troya, que vino con una embajada troyana a visitar Esparta y la vio a la mina. Y la vio y se enamoró. Y hubo también la intervención de una diosa que le debía un favor al príncipe de Esparta, Paris, y el tipo eligió que el pago de ese favor fuera
Elena.
Elena. Y ahí la mina se enamoró y él se la llevó, la raptó, se la llevó a Troya. Y ahí empezó la guerra de Troya. Todos los demás príncipes que habían firmado invadieron Troya y la guerra duró 10 años para restituir a Menelao, a Elena, a su esposo Menelao. Historia que todo más o menos conoce. Estos eran los espartanos. No eran muy simpáticos, pero ciertos gestos de valor y austeridad van a ser más perdurables que sus muros y sus monumentos. Por ejemplo, el respeto conmovedor que sentían ante los ancianos, o los baños que se daban de puro guapos en el helado río Eurotas, o la sopa negra que solo se atrevían a tragar los héroes, y más que todo, la elegancia de morir sin darle mucha importancia.
Buena historia, ¿eh?
Buena recordación de los espartanos. ¿Qué canción podríamos escuchar? Hoy alguien me pedía un tango que yo no voy a poder cantar. Y que es un tango que viene muy bien para los espartanos, que eran muy guapos en la batalla. Escucharemos el tango Ventarrón en la versión de Gardel.
Sos el malevo mentado de Nampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala con tu rango en las canchengas quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. De baje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón, dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado, su guapesa y su retine la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste casi enfermo, por sus derrotas mordiéndole el alma. Volvió el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó. El mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y renovado, recordás de aquel pasado la gloria guapa de Ventarrón.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Ventarrón.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con los robos en plena Cali. Bueno, es un dossier que hemos traído de la Asociación Argentina de Víctimas de Robos, Asaltos y Latrocinio. Son consejos para evitar que lo afanen a uno. Primero, no se debe llevar todo lo valioso en el mismo sitio. No todos los huevos en la misma canastra.
Sí, señor. Tiene razón. Sí. Lo que pasa es que,
se llama, técnicamente, distribución de la riqueza.
Así es. Claro. El dinero, las llaves, las tarjetas y la documentación personal no deben estar juntas, sino que se debe distribuir en diferentes espacios. En los bolsillos, en el bolsón, en la cartera, adentro de las medias, entre los dedos de las patas, en una riñonera.
Bueno, en el caso
interior,
por ejemplo, pienso en muchas mujeres que van con la cartera, es muy útil llevar algo en la cartera, por ahí se las arrancan de un tirón, pero llevar en los bolsillos el resto de las cosas.
Claro, y también, ¿por qué no decirlo, no? Hay mujeres que llevan el dinero en la ropa interior. Discúlpeme, somos gente grande.
Sí, no hay problema.
Alguno puede ser que se ofenda, pero yo he visto, señoras, de la escena.
¿Sí? De la escena nacional.
Señoras de la escena nacional, ir a tomar un helado y prácticamente desnudarse en la heladería para pelar 100 pesos.
No. Me imagino que tendrán sobre todo lo más valioso entre...
Lo más valioso es la honestidad, me dijo a mí.
No, bueno.
Bueno. En la medida de lo posible, lleve lo imprescindible.
Sí.
Y pero uno no sabe, uno sale de la casa. Sale
y lleva el título de propiedad de su casa.
Claro. No. Pero uno sale de la casa...
Para darse dices, para mostrarlo en la mina del convoy.
No, bueno, pero hay casos.
No, señor.
A veces uno cobra el sueldo y en ese mismo viaje es donde lo afanan. Claro. Y no tiene forma de... Tiene que llevar todo.
Claro, yo por eso me lo hago depositar.
Sí. ¿Sueldo?
El sueldo, sí. Me lo deposito en la Caja Nacional de Ahorro Postal.
Claro, sí.
Sí, bueno.
Después, no pierda nunca de vista el bolso ni los objetos personales. Sí. Siempre vas con una mena, en vez de mirar a los ojos a la mena, no.
Sí.
Ahí, mirando la casimba siempre.
Pero todo el tiempo, señor.
No, todo el tiempo ahí. Disculpa si no te miro,
tener
pero
un encuentro así.
Esto es
muchas
muy
veces hay ladrones que están especializados en gente que va a los bares porque deja apoyado en las sillas, en las otras sillas, el abrigo, el portafolio con todo.
Qué pésima costumbre. El ladrón pasa al trote y cuando usted reaccionó ya está en la otra esquina.
Sí, señor. Y a veces sube con una moto, sube a la vereda con la moto.
Sí. Sí, a toda velocidad. Sí.
Y usted está tomando en una mesa de un bar en sobre la vereda, se está tomando un recio licuado de banana con leche.
Claro. Sí. El tipo se hace el distraído.
Claro. Y usted se distrae, porque veo que absorber el licuado de banana con leche...
Uno necesita una fuerza interior.
Una hay un esfuerzo ahí.
De todo. Todo para adentro. Y ahí. El tipo arranca. Y a uno le cuesta egresar de esa chupada.
Claro.
Así que no termina... Y se come como 2 segundos que no puede salir de ahí.
Y queda pesado, además.
Y le digo el peor de los casos, que muchas veces sucede esto. El tipo le afanó y usted no se dio cuenta nunca hasta el momento que se tiene que ir.
Claro, y va a pagar, ahí va a pagar.
Sí, claro.
Qué hermoso, cóbreme acá. Y va a buscar... ¿Dónde está mi monedero?
Claro. A veces no se da cuenta, pero nunca... Mire, ahora mismo, usted, aquí donde está, fíjese si no le afanaron nada.
Porque quizás no se dio cuenta. Muy probable, porque es mi casa, y es el lugar donde más cosas me afanaron. Yo, como he dicho el otro día, tengo la suerte, y agradezco al cielo, que nunca me han asaltado... ladrones profesionales. Siempre todo lo que me robaron fue de mi casa, amigos, parientes.
Bueno, por eso.
Así que, ¿qué más quiero?
Usted sale a la calle para estar seguro.
Claro, sí. Cualquier cosa que estoy en peligro, salgo corriendo para la puerta. Los objetos de mucho valor, señora, nunca deben estar a la vista.
Sí.
Por ejemplo, el pacoy. Te agarra un bajo de billete y lo tiene así en la mano.
No, señora.
Bueno, pero mire, si yo soy rico, porque por mérito propio, porque soy rico...
Claro, como todos los ricos. Porque,
bueno, por eso...
Es rica una persona, por mérito.
Por mérito,
claro.
Como mi caso.
Fui tendencia y me dijeron que era un ignorante, y la verdad es que tienen razón. Yo dije que no había ninguna razón para oponerse moralmente a cobrarle un impuesto a la riqueza. No. El que es rico es porque demostró que es el mejor.
Y bueno.
Sí, señor.
El que es pobre, por el contrario. De
claro.
Manera entonces que hay que cobrarle cada vez más impuestos a los cada vez más pobres.
Ahora, yo por ejemplo, con mi riqueza,
me
compré un reloj de oro, con agujas de oro, con números de oro, malla de oro, todo de oro.
¿Le puedo decir algo? Yo lo felicito,
bueno,
lo felicito de todo corazón, porque usted es rico porque heredó de su familia en total legalidad la riqueza.
Bueno, señor, no importan los motivos. Lo que yo le digo es que yo quiero salir a la calle a ostentar mi reloj. ¿Por qué no puedo andar con
el reloj? Yo soy dueño de ostentar. No puedo ostentar, señor. ¿En qué país vivimos?
¿Sabe el único país donde están mal vistos los autos descapotables? En la Argentina.
Sí.
La gente envidia. En cualquier lugar del mundo, usted va por los Champs-Élysées. En París, en un auto descapotable y lo aplauden.
Ay, mirá ese, cuánta plata tiene. No, acá no, te envidian.
No. Sí.
Envidia. Yo por eso no me gusta tanto tener plata, por la envidia de la gente.
Claro.
Y bueno, pero por eso le digo. Entonces, ¿qué hacemos en la calle? ¿Estamos dando consejos para cuidarnos de los ladrones en la calle.
Bueno, no hay que mostrar nada, acá dice. Usted, bueno, un ordenador portátil, no lo muestra.
¿Para
una cámara de foto, no la muestra.
No.
El móvil de última generación,
sí,
que me costó un Potosí, no lo muestro. Son una tentación muy grande. A veces intento personas muy honradas, pero usted empieza, le muestra, tipo no de madera. A la quinta que saque el potro, pero un bufón se lo afanó, señor.
También hay que ver... ¿Le puedo dar un consejo? Si va a pagar con efectivo, con dinero, lleve la plata contada justa de lo
justa,
que va a gastar.
Justa, dice, ¿cuánto claro. cuesta esta casa? Esta casa vale 33.633.714,50. Toma, aquí lo traigo todo contado.
Claro, porque si empieza a contar de más, bueno, es una ostentación. Bueno,
pero por las dudas no tiene que llevar más plata. Usted sale a la calle,
sí, pero
puede
no
tener
no
un imponderable.
¿Cómo? Claro, la lleva en otro bolsillo, la plata de sobra.
La riñonera esa que yo le dije, pero nunca para ostentar. Yo tengo una riñonera que la tengo abajo del calzoncillo, vamos.
Ah, una de esas internas, sí.
Y bueno, ahí tengo un dinero para un gasto inesperado. Por ejemplo,
¿cuánto tiene? ¿De cuánto estamos hablando?
Que estamos hablando de un helado, ponele.
Pero eso no es nada.
Saco la riñonera. Primero me paro en medio de la heladería. Abro un poco las piernas. Me bajo un poquito. Por eso abro las piernas. Para que si me bajo un poco los pantalones se me caigan todos.
Claro.
la pata bien abierta me queda un poco bajo el pantalón. Y ahí me saco. Y toma, te digo.
Está bueno. Pero tiene que llevar más dinero que lo que cuesta la riñonera.
No. Conviene utilizar cajeros automáticos.
Sí, señor,
en
claro.
En horario de oficina, no a las 5 de la mañana, señor.
No, bueno, pero
no,
lo más...
ir usted, borracho, a las 5 de la mañana, a usar el cajero en un lugar desierto donde lo pueden afanar de a tres.
Por eso, hay que llevar la tarjeta, el dinero es muy peligroso. Hasta la gente rica, hoy por hoy, no lleva dinero, lleva la tarjeta.
Sin embargo, a mí me dijeron que el rico no lleva nunca dinero.
No tiene nada el rico.
No.
Además que al rico lo dejan pasar gratis en todos lados.
Sí.
No paga nunca.
Sí, y por eso, mismo cuando...
El rico va y le amaga a veces.
Pero no tiene nada. No tiene nada el rico. ¿Por qué amaga?
Y amaga pagar cada tanto, pero no.
Hasta las personas que piden en la calle perdonan a los ricos, porque saben que ellos no llevan dinero.
Claro.
Claro.
Pero entonces no lo roban tampoco.
No.
El ladrón roba generalmente al pobre. Lo mismo que el rico.
Siempre la liga al pobre.
Claro. Cuando hay que hacer una estafa, polenta y eso, sí, siempre el rico, porque siempre el pobre, digo. Bueno, siempre hay que llevar la cartera cerrada y al abrirla no se debe hacer delante de mucha gente o fuera de las tiendas. Por ejemplo, qué sé yo, en un bailongo.
Bueno, se supone que lo que uno tiene que hacer, usted está en el mostrador, va a comprar algo, por ejemplo un electrodoméstico, está en la casa de electrodomésticos, le dicen, bueno, vale 1.500 pesos, usted lo que hace, se da vuelta, se pone de espaldas al mostrador, ahí mira todo el dinero, qué sé yo, cuando lo tiene todo perfectamente se devuelve a dar vuelta y...
pero lo agarra del otro lado el chorro. No.
Claro. Claro, usted al revés, se da vuelta, da la espalda al mostrador
y al
frente
contra
la guita.
Claro, claro. Tiene razón que no lo... Claro, claro.
Hay que tener especial cuidado con los espectáculos en la calle. Más si congregan multitudes. Muchas veces estas actuaciones así de payasos...
Artista callejero.
Todo eso. Sí. Tienen cómplices. Miren lo que le estoy diciendo.
No,
me
bueno.
Estoy arriesgando con esto que le digo.
No, señor.
Estoy arriesgando con esto que le digo.
Pero...
Mientras vos mirás como un bobo, te afana.
¿Pero qué?
¿Pero cómo puede ser? Son trabajadores de la cultura.
El mismo que está en la calle Florida. Pobre. Sí. El mismo tiene un cómplice. En...
Sí,
está
señor.
Pero, ¿cómo?
Todos.
Pero no, sí, por ejemplo...
En el teatro, los actores también tienen cómplices, que cuanto mejor está la obra, te afanan.
Sí.
Se sientan ahí atrás y te afanan.
Pero bueno, no se puede ir a ningún lado, entonces.
No, no se puede ir a ningún lado, señor.
Y bueno.
Rechace el ofrecimiento de objetos fuera de los establecimientos comerciales. En Navidad se ofrecen muchas flores, pequeños objetos, folletos.
Sí, señor.
No acepte ninguno.
Bueno, pero es Navidad, es Navidad.
No importa, señor, no es Navidad.
Pero
una lo que ya me dio sospechar que no es Navidad, señor.
Bueno, pero por ejemplo, folletos de una pizzería. Está en la puerta una chica repartiendo folletos de esa misma pizzería que está detrás de ella. ¿No lo acepto?
No. No, porque... Nada hay que aceptar. No sé por qué, ¿eh? No sé por qué no hay que aceptar. Igual que no sé por qué no hay que darle el número a nadie.
Y bueno, sí, pero ¿el número de qué? Eso es,
al gobierno, por ejemplo. Al gobierno no hay que darle el número...
¿Del celular?
Del documento.
Pero si ya tiene el número de documento...
Sí, el gobierno, si vos se lo das, yo escuché por ahí, te hacen socio de no sé qué.
No, señor, pero está mezclando todo, son cosas diferentes.
Camine siempre por calles iluminadas. Sí, señor.
Sí, sí,
vive en una calle oscura, no, lamentablemente no vaya a su casa. Vaya a otra.
Pero sí,
no,
bueno,
va por donde hace avenida. Luz, claro, por avenidas, donde hace negocios abiertos.
Porque esto puede tener una segunda lectura, que es que si usted va por una calle iluminada, los chorros también lo ven que viene caminando por la calle.
Lo ven mejor. Para mí hay mejor. Más afano. Hay más afano en las calles donde hay mucha gente que donde no hay nadie. Yo si fuera al chorro me voy a afanar donde va la gente.
Sí, pero hay que ver.
Donde yo vivía en Casero, a la noche, digamos, de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, no pasaba nadie. Y si era chorro no iba a ir a afanar ahí.
Claro. Bueno, no, pero hay una pregunta para el ladrón, y convocamos a nuestros oyentes ladrones que nos digan...
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo sí, le va? Tal. Si prefieren ser vistos por la iluminación... O ver a la víctima a través de la iluminación.
Claro. O lo ven a usted y usted ve a la víctima, o no lo ven a usted, pero usted tampoco ve a la víctima.
Claro. ¿Qué elige?
¿A qué estamos jugando, señor?
Yo creo que el ladrón elige toda la luminosidad, todo. Ver y que lo vean y no hay problema.
No le importa porque yo lo he visto mucho que salen incluso en las cámaras que hay.
En las cámaras. Sí. Lo filma la cámara.
De cadera, el tipo sale, ¿qué va a hacer?
Claro.
Pusieron la cámara, ¿qué quiere? Que no robe más.
Bueno, no, pero puede usar una máscara.
Ah, muy buena idea, ¿eh?
Sí.
Una máscara de alguna celebridad, un famoso.
Yo tengo la de Carlitos Balá.
Bueno. ¿A quién?
Carlitos Balá tengo yo, la carita, claro, de Carlitos Balá.
Después lo acusan a Carlitos Balá.
Carlitos, ¿sabe todas las causas que tiene Carlitos Balá de atracos? Cara.
No se dice, no se divulga mucho, pero está en cana todo el tiempo porque se pone la máscara de Balá, asaltan a uno, al otro día en la calle Balá. ¿Quién es? ¡Policía! ¡Otra vez!
No. El timbre de la casa de Balá hace pa, 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 pa. Y él responde.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos ahora a la parte del Zorro Valle?
Bueno, seguramente vendrá Manuel Moreira, pero todo eso tras la pausa, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa, sí.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio. Pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo.
A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno en su casa haciendo la cuarentena y ahora vemos a través de una ventana imaginaria en la casa de Manuel Moreira que él mismo también la está haciendo.
Sí, aquí estoy. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? De pronto en la
¿qué es lo que estoy haciendo?
Noté que me estaba enredando.
Sí,
pero decidí continuar adelante.
Sí. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien, queremos saber qué novedades tiene usted con respecto a la música que nos ha traído.
Y la verdad que estamos grabando muchas cosas con el Trío Sin Nombre, y hoy creo que sale los grandes éxitos del Sordo.
Exactamente, sí.
Sí, sí, señor, hoy
está recién el jueves vamos a tener al trío, ¿eh?
Sí sí
sí. Sí, 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 lo que yo prometí para el jueves pasado será para este jueves.
Ah,
bueno. Ahora deje de prometer.
Esa es la historia de mi vida.
Empiece a cumplir.
Promesas hasta la pera, señor.
Sí, claro.
Se dejan en la radio, sé qué.
Una promesa permanente.
¿Por qué no canta falsas promesas de una buena vez?
Si me permite, le voy a dedicar este sordo a mi profesor de historia, que me escribió estos días, que escucha siempre el programa.
Felipe Piña.
No, se llama Julio Montarón, un gran profesor, realmente lo quise mucho, y me dice que nos escucha todas las noches, así que le vamos a mandar este cariño.
Creo que es socio con Piña.
Yo creo que sí.
Montarón y Piña.
Bueno.
Muy bien.
¿Quién lo hace pasar al maestro? Y ya llega a los estudios de Aire 750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gancés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, nomás. Siéntese, Moreira.
Déjeme.
No, ahí no, por favor.
Bueno, me siento donde usted quiere.
Esa es la silla de la Liberty. No, vamos a cualquiera. No.
¿Y que queda ahí para los libros?
No, pregunte. Queda ahí.
Ah, bueno.
Cuando la quiere usar, la usa.
Bien.
Eso sí. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza, arroba La Venganza Radio. Pide, por ejemplo, Puente Alsina.
Oh,
mire
cómo se me pone los pelos.
Puente Alsina, sí. Bueno, Puente Alsina, entonces. Bien.
¿Dónde está mi barrio? Mi cuna me lleva. ¿Dónde la guarida recoge? Corro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo. Rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó y el viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Muy bien, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza, por ejemplo, el de Mirta, que pide Los Jazmines de San Ignacio.
¡Ay! Pues eso es un penal,
sí.
Directamente, como segunda canción.
Sí.
Es como patear un penal.
¿Y por qué? ¿Qué quiere?
Por
que
la
lo hagamos
complejidad del tema, ¿no? Bueno,
sí,
pero
al final.
Si lo pueden hacer...
A ver, maestro, ¿lo puede hacer?
¿Qué le pasó? Vamos.
Eres más linda por ti amada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre, camine tu afine blanco y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recoba le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía caspines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Muy bien, recuerden que los pedidos los recibimos por Twitter en @lavenganzaradio y del mismo modo, con la misma denominación, en el Facebook de La Venganza Será Terrible. Allí piden, por ejemplo, Barrio Reo, le piden Mabel.
Barrio
Reo.
Ranchitos iguales, como abono vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira. Mi viejo amor, usé el corteo, soy tu cantor, escuché el ruego del ruiseñor.
hoy que está ciego, cantas mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amar. AM750.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
6 de la tarde,
las últimas noticias.
El mejor regreso informativo de la radio con Federica Pais, Luis Bremer y Lucía Capozzo.
8 de la noche,
la venganza será terrible, el eterno retorno de las 8.
Alejandro Dolina en un programa que se parece al de ayer, pero no.
10 de la noche,
La Casa Invita.
Victoria Torres y Valmiro Mainetti junto con Alejandro Apo te acompañan en una noche donde no falta nada. Dolina,
Torres,
Mainetti,
Apo.
Noches AM750.
Una señal de radio. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre. AM750 2020. Nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Anu, Paredero, Respini. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel,
Ani,
Caruso,
tardes AM 750.
Una señal de radio. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM 750.
Somos
una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:57 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 89%, temperatura 13 grados. Ricardo Echegaray fue absuelto en otra causa impulsada durante el gobierno de Cambiemos. Fue por la importación de un automóvil de alta gama que estaba destinado a la embajada de Taiwán y por la que acusaban al ex titular de AFIP de contrabando agravado. Los impulsores de la causa fueron el juez Diego Amarante y el fiscal Pablo Turano. Sin embargo, en el juicio, el fiscal Marcelo Agüero Vera acusó a los funcionarios judiciales de perseguir a Echegaray y pidió la absolución, que finalmente fue otorgada. Cristina Camaño solicitó la indagatoria de Mauricio Macri de Gustavo Arribas. Fue luego de presentar la denuncia por espionaje ilegal contra un centenar de periodistas, intelectuales y dirigentes políticos. En su presentación, la interventora de la AFI hizo mención a un proceso sistémico de inteligencia ilegal. La causa recayó en el juzgado número 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal que intervendrá será Jorge Dilelo.
De afuera.
Italia perderá 500.000 empleos por la pandemia. La Agencia Nacional de Políticas Activas adelantó que la cifra que refleja la fuerte caída que habrá en 2020 y advierte que el país no se recuperará hasta 2023. Con estos números, la tasa de desempleo quedará casi en el 12%, mientras que la economía retrocederá 8 puntos. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 89%, temperatura 13 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, le piden... alguien insensate para arrancar.
Oh, ¿cómo no?
Qué lindo,
¿no?
Muy bien.
Bueno, ya que está ahí con la trompeta, podemos hacer, pueden hacer Blue Monk.
Sí, Blue Monk. Cada vez nos gusta más,
Sí, cada vez.
Y creo que cada vez sale mejor.
Creo que cada vez sale mejor. Bueno, a ver hoy, quizás hoy no sale bien. Bueno, pero vamos a probar.
Gracias,
retiramos y nos marchamos de la forma más festiva posible.
Esta, ¿qué le parece esta?
Muy bien.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre. AM 750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablemos de poner el cuerpo. Porque finalmente es lo que hacemos en nuestra existencia, con nuestra existencia. Poner el cuerpo y la conciencia, sí, por supuesto. La conciencia, que es también la conciencia de la existencia de ese cuerpo. Porque es el cuerpo el que puede estar afectado por el virus, es el cuerpo el que aparece en peligro durante la pandemia, es el cuerpo el que se ve alterado y recluido durante la cuarentena, es el cuerpo quien hace que, si sucede, bueno, se nos altere la mente, cosa que pasa, sí, viene pasando a menudo, ¿no? Durante muchos siglos, el arte se ocupó de la representación de los cuerpos. Y fuimos los hombres, quienes, salvo honrosísimas excepciones, que nos encargamos de la representación de los cuerpos. Los hombres, cuerpos masculinos y femeninos. Las mujeres solían tener el papel de musa, de inspiración. Que no digo que esté mal. A priori, ¿no? No está mal siempre que ese papel no sea destinado de manera indistinta a hombres y mujeres. Si eso sucede así, qué sé yo, está todo bien. Todos podemos ser artistas o musas de alguien, o lo que fuera, ¿no? Pero cuando se pone en ese lugar solo a la mujer es porque